Hablábamos recién de la participación de Rubén Lovera. Ya lo tenemos listo como para brindarnos desde su labor periodística la primera entrevista de la tarde. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo vamos?
¿Cómo te va? Un gusto saludarte, Hugo. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo lo trata el comienzo de la primavera?
Muy bien, 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 bien. Como las flores.
Muy bien, bárbaro. Sí, sí. Como debe ser, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, a ver, vamos a comenzar nuestro trabajo periodístico en el día de hoy. Se ha conocido en las últimas horas un informe del Observatorio del colectivo Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, en donde hace mención que se ha producido un femicidio cada 34 horas en el país durante esta cuarentena. 127 femicidios durante los 6 meses que transcurrieron desde el 20 de marzo hasta el 20 de septiembre, cuando se estableció el aislamiento social y preventivo y obligatorio, ¿no? También se han contabilizado 124 intentos de femicidio y travesticio. También el 65%, hace mención este informe, el 65% de los casos el femicidio fue cometido por la pareja o la expareja de la víctima. Y en tanto el 71% de los crímenes tuvieron lugar en la vivienda de la víctima o la que compartía con su victimario. Además, Mumalá ha informado que el 19% de las mujeres asesinadas había denunciado a su agresor previamente. Vamos a hablar sobre el tema con Silvina Calveira, quien es coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas e integrante de la Red Alerta Entre Ríos. Silvina, un gusto. Hugo Fisore, Rubén Lovera la saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación.
No, a usted por atendernos. Es un dato alarmante. ¿Y qué dato tenemos también aquí en la provincia, Silvina?
Sí, incluso volviendo a los datos nacionales, también la Defensoría del Pueblo de la Nación ya contabilizó, más allá que es una estadística muy fría, 168 feminicidios, un 15% más que en el año 2019, desde enero a la fecha. Uh-huh. O sea que es aún mayor la cifra si contabilizamos 2 meses más. Bueno, nuestra provincia en lo que va del año tenemos 4 feminicidios, lamentablemente, como hechos aberrantes, bueno, en Villaguay, Paraná, La Paz, y también obviamente que con datos que se reflejan en el 2019, a modo de ejemplo, 7 feminicidios y uno vinculado, y bueno, recién estamos pasando lo que es la mitad del año. Así que en esto obviamente que nos alarma y nos interpela también, ¿no? En esto de profundizar algunas cuestiones vinculadas y fundamentalmente en estas épocas de aislamiento, de confinamiento, uh-huh, que una vez más muestra cómo estas asimetrías de poder vinculado a la desigualdad de género, al machismo, muchas veces el hogar se convierte en el lugar más inseguro para las mujeres que están en este contexto, ¿no? En aislamiento domiciliario, y que también muchas veces, y con los datos que usted reflejaba, que la mayoría de situaciones son cometidas por parejas o es pareja, también nos demuestra cómo existe un incumplimiento de medidas de restricción cautelares, medidas de restricción perimetral y otras medidas que se van implementando a través de la justicia, ¿no?
Silvina, ¿cuál fue el hecho determinante en sí? Hablabas del confinamiento, del haber estado encerrado durante tanto tiempo, una mala relación de larga data. ¿Cuáles pueden haber sido las consecuencias de aquella relación que en algún momento nació como espontánea y quizás pensando en un futuro mucho mejor y luego termina en esta triste situación?
Sí, fundamentalmente, más allá de los avances que venimos teniendo en esto de la búsqueda de equidad entre varones y mujeres, aún existen estas desigualdades y estas asimetrías de poder impuestas por un sistema patriarcal, un orden político de dominación, porque cuando hablamos de feminicidios estamos hablando de crímenes políticos, crímenes patriarcales, uh-huh, crímenes de poder, porque justamente son sobre un territorio, como claramente lo define Rita Segato, el territorio es el cuerpo de la mujer, y en esto donde el varón todavía existe esto de imponer su masculinidad y también en un pacto en esa masculinidad. Y obviamente que las situaciones de pandemia, de cuestiones excepcionales, donde uh-huh. muchas veces se convive más horas...
Agravó la situación.
Agrava la situación. Uh-huh. Y con otras, nosotros estamos llevando adelante desde la Red Alerta un nuevo observatorio, no solamente el de feminicidio, sino que estamos complementando con un observatorio de medios y lamentablemente vemos cómo incluso se agravan las cantidades de violencia, de situaciones de violencia de género los fines de semana. Y esto también demostrado, ¿no? En el 9-11, solamente en el mes de marzo hubo 1.049 denuncias por violencia de género y la mayoría se dan en los fines de semana, que es donde
mayor tiempo comparten.
Mayor tiempo, exactamente.
¿De qué manera se puede trabajar en la prevención para evitar que se llegue a este final? Hay, bueno, se sabe que se puede contar con el teléfono 144, que a su vez es ayuda y puede brindar asesoramiento y otro tipo de colaboración de apoyo, ¿no?
Sí, la línea de 144 es una línea de asesoramiento y acompañamiento, no es de denuncia. Obviamente que ante una situación hay que acudir a fundamentalmente a lo que es llamar al 911, a la unidad fiscal de género que se encuentra en tribunales de los distintos tribunales de la provincia, la justicia ordinaria, o también, obviamente, a los organismos que estamos trabajando en este tipo de situaciones para llevar adelante el acompañamiento. No es un proceso fácil, porque las víctimas tienen un antes, tienen un hoy, y también hay que pensar en el después, ¿no? Y ese después implica garantizar algunas cuestiones vinculadas a cuando se excluye también al violento, al victimario desde el hogar. ¿Qué otras medidas acompañar? Muchas veces las mujeres se encuentran sin trabajo, con hijos, y esto no solamente tenemos la responsabilidad de trabajar en la emergencia, como es la línea 144 o la asistencia en esta situación de emergencia, sino que también pensar en la responsabilidad estructural que debemos tener para llevar a una transformación definitiva y fundamentalmente en esto de conocer la región, la diversidad, la pluralidad, es decir, ir viendo también un mapeo, bajar a los territorios, ir a los barrios, charlar con las mujeres. Por eso es tan importante también lo que se va a desarrollar a nivel nacional, que son las promotoras territoriales, que son quienes tienen fundamentalmente, y con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, el contacto diario y permanente con las mujeres que incluso muchas veces nos pasa, no se animan a denunciar. Y también la ESI, la Educación Sexual Integral, desde la transversalidad, fundamentalmente, es un eje fundamental para cambiar estos roles preasignados, ¿no?, a varones y a mujeres, que incluso están naturalizados en muchos casos en esta construcción de masculinidades y las mujeres en un lugar de sumisión, y poder desconstruir estos estereotipos de género.
Y la responsabilidad, Silvina, la responsabilidad también de la justicia cuando se denuncian algunos casos, ¿no?, que no son tenidos en cuenta y luego lamentablemente se llega a un hecho fatal.
Eso, justamente eso iba a hacer mención. Uh-huh. Y no es uno de los últimos, de las últimas medidas que se ha tomado en el caso de Julieta Riera, de asignar una prisión domiciliaria a un presunto feminicida, ¿no? Eso no ayuda, no colabora para aquel que es violento, que es perverso, que tiene una psique ya formateada de esa manera, no ayuda para que no vuelva a reincidir en algunas cuestiones, de hecho, no solamente violencia psicológica, sino que también de violencia física. Yo creo que el sistema está todavía y no ayuda con una capacitación de una o dos horas. Esto lleva mucho más tiempo porque debemos justamente desconstruir esa matriz patriarcal que aún está preexistente en distintos ámbitos.
¿Y qué sucede luego, digo, de una determinación judicial ¿Cómo continúa la mentalidad de esa persona que cometió un hecho aberrante de este tipo?
Sí, fundamentalmente aquí se debe trabajar también con cuestiones vinculadas a la masculinidad, para cuando también, más allá que las penas deben ser las penas máximas, cuando llegue el momento de la inclusión social, no vuelva a cometer este tipo de hechos. Está comprobado que el 95%, por ejemplo, de las personas que cometen delitos contra la integridad sexual, como abusos o violaciones, reinciden en el delito. Uh-huh. Entonces debe haber un tratamiento específico y un trabajo determinado dentro de los organismos que alojan a los penitenciarios que están en estos lugares, ¿no? con sentencia y condena.
A propósito del denominado botón de pánico, ¿a quiénes se les brinda y cómo funciona?
Sí, el botón antipánico en nuestra provincia es un dispositivo que se carga en un celular, se oficia luego de que ha habido una denuncia por parte de la persona que padeció violencia. Obviamente que tanto Fiscalía como juzgados de familia o penales son quienes ofician de acuerdo a la necesidad, y esto se articula con el Centro Judicial de Género y luego es el 911 quien hace la aplicación al mismo. También tenemos otros dispositivos en la provincia que nosotros entendemos que esto se debe reforzar, porque no puede ser que la víctima siempre tenga que andar con un dispositivo o un celular y quien comete el delito no tenga otro tipo de mecanismos de control. La pulsera de monitoreo dual para nosotros es fundamental, es un dispositivo donde quien comete el delito lleva una pulsera y se lo va monitoreando a medida que se acerca a la víctima a través de un dispositivo que está en el 911, y esto hace que se llegue a tiempo de alguna manera, porque va dando diferentes alertas a determinada distancia, varios metros de distancia, para llegar a tiempo y prevenir un feminicidio.
Silvina Calveira, coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas e integrante de la Red Alerta Entre Ríos, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muy bien, la palabra de Silvina Calveira.
Muchas gracias, Rubén.